Entrevista Capital patrocinada por IG, expertos en CFDs para operar sobre acciones, índices y divisas.
Hoy, como saben, es un día intenso porque sigue goteando los resultados empresariales de las compañías cotizadas. Hemos despertado con las cuentas del BBVA, hemos seguido con los resultados de Sabadell. Tenemos también sobre la mesa las cuentas de IAG. Bate previsiones con un beneficio neto ajustado de 1.150 millones de euros y tenemos también las cuentas de BME. Gana 36 millones de euros en el tercer trimestre de este año, lo que representa un crecimiento del 2,6% frente a igual trimestre del año pasado. Vamos a analizar las cuentas de BME y lo hacemos con Javier Hernani. Él es consejero delegado de BME. Don Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Susana.
Un crecimiento en el beneficio del 2,6%, ¿apoyado en qué pilares, don Javier?
Básicamente en un trimestre un poco mejor que el año pasado en todas las líneas, en volúmenes de renta variable, que ha crecido un 3,6% en valor, un 3,3% en negociaciones, y básicamente en todas las líneas de negocio, en porcentajes modestos, pero todas ellas en positivo. Ha sido un trimestre que, como siempre, el tercer trimestre es un poco, siempre es el efecto estacional, siempre tiene una reducción de volumen respecto a los demás, el efecto agosto, pero en general se ha comportado de forma positiva.
¿Los costes operativos a qué ritmo han crecido?
Los costes operativos están creciendo un 3% en el año, que es relativamente modesto. Hay que tener en cuenta que este ha sido un año de ajustes importantes en el sector, donde el coste regulatorio ha sido importante. Así que, bueno, pues creo que estamos dentro de una línea de control, que, como siempre, en BME.
De las patas de BME, ¿la de renta variable es la más importante, la que más ingresos aporta al grupo?
Sí, la pata rentable está alrededor del 45-46% del total de los ingresos de la compañía. La compañía tiene bastante diversificación. Este año hemos hecho algo muy interesante, que ha sido unir las unidades de negocio de tecnología y consultoría con la de market data, con la información de mercados, porque hay unas grandes sinergias en la compañía de utilizar una tecnología similar y tienes una clientela parecida, ¿no? Y market data se ha convertido en market data y servicios de valor añadido, que es ese cambio importante que hemos hecho de organización en negocios este año, se ha convertido en una de las unidades de negocio también más importantes. Renta variable, liquidación, market data son las unidades pilar, vamos a decir.
Supongo que también la salida a bolsa de nuevas compañías, entre ellas algunas SOCIMIs muy importantes, esto le está dando mucho más brío a la negociación.
Bueno, yo diría que esa es la noticia más importante de este periodo, ¿no? Hemos tenido 9 meses con un más 53% en flujos canalizados a bolsa en este periodo. Yo creo que es para estar muy contentos. Somos la bolsa primera en flujos canalizados en la zona euro, la tercera en Europa, solo detrás de renta variable y de Reino Unido y de Suiza, y la séptima bolsa mundial. O sea, un incremento del 53% hasta los 36.000 millones. Yo creo que es una cifra muy importante. Hemos tenido SOCIMIs, hemos tenido compañías que han salido a bolsa que están en la cabeza de todos, Prosegurcas, Neynor, Gestamp, Unicaja, Borges, Aedas Homes. Bueno, yo creo que está siendo un año de captación de flujos de canalizados a bolsa muy importante. Creo que es para estar muy contento.
¿Y la recta final de este ejercicio va a seguir con este ritmo?
Bueno, este trimestre siendo especialmente volátil, ¿no? Hemos tenido días complicados, volúmenes, bueno, han estado un poquito mejor. Desde el punto de vista de salidas a bolsa, veremos. Tenemos un pipeline de compañías que dijo que iba a salir, que yo creo que lo harán. Si no lo hacen antes de fin de año, lo harán en el 2018. Una de las grandes oportunidades del mercado español claramente sigue siendo la necesidad de que las compañías se financien más en los mercados, ¿no? Tanto en renta fija como en renta variable. Eso se está produciendo. En España estamos todavía en un 30% de financiación empresarial vía mercados contra un 70% vía bancaria. Y yo creo que tenemos mucho que recorrer. Creo que hay un camino muy interesante de inversiones de capital, de salir a esa bolsa de aquí al futuro.
Enseguida vamos con la pata de renta fija, que me interesa mucho, pero cuando hablamos de salida a bolsa y también de la negociación en el mercado, porque hemos visto que los volúmenes han caído durante unas semanas, justo a final de verano hasta principios de octubre, esto es por Cataluña.
Bueno, el efecto de la incertidumbre política siempre está ahí, ¿no? Siempre que ha habido incertidumbre de un signo positivo o negativo, efectivamente eso nos influye. Influyó el año pasado las elecciones americanas con Trump, el Brexit. Siempre eventos de incertidumbre política hacen que los mercados se muevan, ¿no? La verdad es que la volatilidad de los mercados, a pesar de esos eventos, ha estado muy baja. Se ve en los futuros, en la parte de los derivados, ¿no? En lo que es el volumen que se produce en esa unidad de negocio en todas las bolsas, es una consecuencia directa de la volatilidad, y estamos aún en el mundo entero en niveles de volatilidad bajos, ¿no? Bueno, pues la verdad es que el efecto Cataluña sí ha incrementado la volatilidad, sobre todo en estas últimas fechas. Bueno, vamos a ver qué sucede a partir de ahora, ¿no?
¿Y el efecto Cataluña ha hecho que muchas compañías que quisieran salir a cotizar hayan aplazado sus planes?
Bueno, Aedas Homes lo hizo el viernes,
sí,
¿no?
Salió muy valiente.
Y fue, yo creo que fue una gran operación. Al final, los que viajamos por ahí hablando con inversores extranjeros, sabemos lo difícil que es muchas veces que contar las compañías, y sobre todo en momentos como este, ¿no? Yo creo que fue una operación que demostró que hay interés en el país, interés en las iniciativas empresariales. La incertidumbre siempre provoca que el pipeline de salidas a bolsa se retrase. Uh-huh. Bueno, no sé qué pasará de aquí a fin de año, pero en cualquier caso, como espero que la incertidumbre vaya poco a poco reduciéndose. Salir a bolsa es siempre una cuestión de tiempo. Si la decisión está tomada, es cuestión de encontrar el momento adecuado, ¿no?
Bueno, renta variable es una de las patas importantes, pero renta fija también es una pata importante, y ustedes han lanzado una nueva plataforma para impulsarla todavía más.
Sí, pensamos, somos unos grandes creyentes de que la renta fija tiene que ser más transparente, tiene que ser un mercado donde los inversores encuentren precios de forma sencilla, que el mundo OTC no sea tan dominante en la formación de precios en renta fija. Sí, lo que estamos acostumbrados en renta variable, que es saber el precio de cualquiera de nuestras acciones en la plataforma y saber exactamente cuál es el precio de Telefónica, Repsol, Inditex, pues en el mundo de la renta fija no es así. El mundo de la renta fija es un mercado telefónico, un mercado over the counter en gran medida, y pensamos que la aplicación de MiFID II, que es importantísima respecto a los requerimientos de pretransparencia, posttransparencia del mundo de renta fija, hará posible que este mercado sea más transparente. Y ahí estamos nosotros, porque tenemos evidentemente el mercado, las plataformas, los instrumentos, y hemos esta semana y allá, a lo largo de varios meses, empujado soluciones para los brokers de renta fija españoles, para que puedan pasar a través de la plataforma y tengan transparencia las operaciones de renta fija. Creo que el mercado de renta fija mejorará a partir del año que viene y será para nosotros una línea de negocio más interesante.
Pues que así sea. Enhorabuena por las cuentas. Don Javier Hernani, un placer. Gracias.
Muchas gracias a ti.
Adiós.
IG ha patrocinado este espacio.